Chapín Destacado. Por sus logros y actitud, hoy te presentamos.
Señoras y señores, como les había anunciado anteriormente, hoy tenemos nuestro espacio de Chapín Destacado. Y aquí en Radio Actitud, pues yo sé que somos un medio que está dedicado al arte auditivo. Por si ustedes no lo sabían, pues la música es arte. Somos un medio artístico, se podría decir así, pero nuestro arte es el oído. Pero hoy abrimos un espacio también al arte visual, que creo que es uno de los artes más como apreciativos, ¿verdad? De aquellos que uno se puede sentar e interpretarlo y verlo y disfrutarlo. Y sabes que es algo que me gusta, invitado misterioso, de que uno cuando está viendo una obra siempre se hace ideas y siempre se imagina, uno se crea sus propias historias en la cabeza y después resulta, le preguntas al artista de qué se trataba la obra y nada que ver de lo que te estaba pasando en la cabeza. Y algo así vamos a platicar hoy, y hoy tengo aquí en virtual, de formato virtual, porque anda de viaje, al dibujante Nathan Ardón. ¿Cómo estás?
Hola Fer, gracias por la invitación y a todas las personas de Radio Actitud, que mi esposa trabajó en la radio, entonces se les tiene un cariño muy especial, y gracias por invitarme a charlar sobre mi trabajo, que como bien lo dices, no es un tema visual. A veces por lo regular uno no tiene como entrevistas de radio, sino más como son diferentes, pero gracias por darme la oportunidad de charlar de lo que hago y también de poder de alguna manera expresarme a través de la radio, poder así también despertar la curiosidad sobre lo que hago y lo busquen de otra manera, ¿verdad?
Tocaste un punto, y creo que despertar la curiosidad no es solo como el hacer el llamado para a ver qué hacen o a ver de qué se trata, sino que también muchas veces dentro de la audiencia encontramos gente que tiene pues su pasión por el dibujo, su pasión por la pintura, su pasión por la ilustración, ahora que es más tendencia a la ilustración digital también. Puede ser que haya un artista aquí que lo tienen escondido, que esté escuchando, que diga, yo quiero hacer esto, pero no sé qué puedo hacer al respecto. Y pues Nathan, llevas más o menos 12 años de carrera dedicándote a esto que es el dibujo, el arte, la ilustración, y creo que es algo bastante completo para reducir lo que se hace, pero vamos a tratar de reducirlo en los 15 minutos que tenemos para platicar. Contanos, ¿de dónde nace tu inspiración para dedicarte al medio artístico?
Fíjate que sé que suena cliché que desde pequeño dibujo, y fue desde muy pequeño que descubrí que podía dibujar, pero no de una forma como a veces pasa, que hay personas que dibujan, como los niños que dibujan, y dibujan como les gusta pintar y que las mamás dicen, ay, qué bonito, y cuelgan sus pinturas en la red, sino fue más como un descubrimiento real de que podía copiar imágenes. O sea, yo las veía y las podía copiar, o sea, era un talento, fue un talento que yo de inmediato descubrí, pero en mi familia no hay artistas, entonces nunca tuve como la idea o la imagen de dedicarme al arte, porque nunca tuve el ejemplo o la imagen de ver a alguien que se dedicara a eso en mi familia, ni musical, ni pictórica, ni teatral, ni de danza, nada. Entonces fue hasta que decidí entrar a la universidad, que antes de entrar a la universidad saqué un curso de pintura, y cuando entré a la escuela y vi los caballetes, el bodegón y todo, mi cabeza se explotó, porque en realidad era algo muy diferente a lo que es el dibujo arquitectónico o el diseño gráfico, sino es muy distinto. Y lo primero que pensé era que iba a ser profesor de pintura, que es algo muy lindo, pero Dios se encargó de mostrarme otro camino más allá de la enseñanza, y que es el mundo de las exposiciones, las galerías. Y así fue como en el 2006 ingresé a la Escuela de Artes Plásticas, y a partir de eso pues me he dedicado a esto, y vivo y trabajo y vivo de la pintura desde el 2008.
Muy bien. Me llama la atención ese tema, solo te voy a contar algo. Es que aquí tu esposa manda a pedir perdón. Dice, perdón, soy la esposa y fue mi culpa. Dígale que lo amo. Un saludito ahí para tu esposa que te está escuchando.
Sí, es que me estaba llamando, pobrecita, me estaba llamando como no tengo señal y ahorita que estoy conectado, yo le digo, mi amor, se está cortando el Zoom porque me estás llamando.
Oye, dijo, este es mi momento, ahorita que vi que tenía una barrita, lo vamos a llamar. Bueno, me llama mucho la atención que mencionaste también el tema del dibujo arquitectónico y también como las, como que a la industria que se suele dirigir la gente que le gusta el arte visual, a la gente que le gusta dibujar, siempre dice como voy a estudiar arquitectura, voy a estudiar, no sé, tal vez diseño gráfico, diseño de interiores, pero también existe la opción artística que tú mismo lo mencionaste, el mundo de las exposiciones, de las galerías. Contanos un poquito también de cómo es ese mundo en el que tú te mueves, qué cosas son las que ves, qué cosas son las que disfrutas, en qué difiere de lo que la gente regularmente se inclina cuando tiene esta orientación artística.
Es que lo que sucede es el tema de lo que se conoce. Lo conocido es muy seguro. Entonces, cuando los papás ven inclinaciones artísticas en los hijos, como por ejemplo, en este caso el dibujo, la opción más segura es que estudien diseño gráfico o arquitectura, porque es lo que se conoce. Entonces, digamos, decirle a tu hijo, no, estudia artes, artes finas o estudiar pintura o dibujo artístico, que en nuestro país, en Guatemala, es algo muy poco, aunque yo creo que eso ha cambiado en los últimos 10 años, han surgido más artistas pintores, más artistas dibujantes que se han arriesgado, los más jóvenes a incursionar en el arte visual, pero digamos, creo que un papá le dice a su hijo que estudie algo que en la universidad o se profesionalice de algo que conoce o que es más seguro para él, que lo vea así, pero en realidad creo yo que no hay nada seguro, ¿verdad? En el tema profesional no hay nada seguro más que la pasión, más que el esfuerzo y más que la dedicación a formar o a forjar una carrera propia, ¿verdad? Ya sea de lo que hagas.
Sí, tenés toda la razón en ese punto. Y hace cuando estábamos fuera de micrófonos me contabas que andabas por allá por Taiwán hace un ratito presentando una exposición. Y este tipo de arte pues tiene esa virtud de que tú no solo haces una obra en cuanto a lo que te viene, sino que haces un montón de obras que son coherentes con lo que querés transmitir, con lo que tú pensás. Y al principio de esta entrevista te decía yo que algo que me daba curiosidad de cuando uno va a una exposición y ve una obra de arte, uno dice como, ah, de plano el artista quiso hacer esto, esto, esto y aquello, y resulta que nada que ver. Después sale una entrevista a un artista, sale un blog o algo así, y el artista dice todo lo contrario a lo que pasa. Pero contanos de esta exposición, la que estás presentando ahorita, de dónde nace tu inspiración, qué es lo que quisiste plasmar, también de qué se trata. Contanos un poquito de esta aventura que estás viviendo ahorita.
Fíjate que la exposición de Taiwán surgió a partir de la invitación que me hizo una curadora en Taiwán, que es mitad taiwanesa y mitad latina. Uh-huh. Entonces ella desarrolló un proyecto que se llama Mi Segundo Hogar, que es como artistas latinos que viven en Taiwán. Entonces me invitó a partir de mi trabajo, que es la temática de mi trabajo son las aves, los nidos, la idea del hogar, la idea de volar, la idea de trascendencia a través del vuelo, a través de la búsqueda de pertenencia. Entonces ella me habló y a partir de esto también la embajada de Guatemala en Taiwán me apoyó con la exposición y terminamos exponiendo en un espacio que es cultural muy importante en Taiwán, que se llama Memorial Hall, no sé si lo voy a decir bien, pero es Chai Kan Che. Es un espacio especial, muy lindo, que Y la verdad es que es 100% cultural, entonces que te inviten a un espacio así es, a veces es la oportunidad o el espacio que esperas toda una vida de carrera, porque digamos los espacios comerciales a veces son un poco más fáciles de conseguir a través de la venta y todo, pero los espacios culturales que ya tienen que ver con museos, ya me está corrigiendo mi esposa, es Chiang Kai-shek.
Ahí está.
El espacio. Sí, ya me mandó ahí el...
Yo ahorita estaba buscando cómo se pronunciaba también, se nos adelantó.
Ajá. Entonces, esos espacios culturales enriquecen mucho tu carrera, no desde el punto comercial, sino desde el punto cultural, que es una rama del arte que muchas veces nos olvidamos, que es la de el enriquecimiento que el artista da como aporte a una sociedad, que no tiene nada que ver con lo monetario, ¿verdad?
Sí. Mencionabas dentro de esta respuesta que te dedicabas mucho al arte de pájaros, de aves, por esto de la trascendencia. ¿Viene de algún sentimiento personal, de alguna experiencia que hayas vivido o de cómo ves tu vida esto de plasmar la trascendencia como el enfoque de tu arte?
Fíjate que el arte funciona de una manera muy interesante. A veces las personas que las receptoras piensan que los artistas o se repiten a sí mismos o no salen del tema, pero en realidad el artista está obsesionado con su tema, crea un lenguaje propio y gira alrededor de lo que de su necesidad de decir algo. O sea, entonces en este caso el tema de las aves surgió cuando yo me dediqué, tomé la decisión de dedicarme al arte de manera profesional y de decirle a mi mamá, bueno, a esto me voy a dedicar, ya no hay opción. Yo trabajé de dar clases de pintura, y cuando renuncié a todo y decidí que quería exponer, eso fue en el 2011, que tuve mi primera exposición individual. Unos meses antes me fui a vivir solo, como parte de la decisión que había tomado de responsabilizarme con este oficio y con este trabajo, de decir, salga bien o salga mal,
sí,
lo voy a poner todo en juego. Y donde me fui a vivir, en la parte de abajo del edificio donde vivía, había una tienda que vendían pájaros. Todos los días que yo bajaba a desayunar o a tomar café o a salir a caminar, veía la tienda con los pájaros y compré un canario que fue mi compañero muchos años, se llamaba Pipo. Y mi canario, empecé a soñar con aves, empecé a soñar que volaba, empecé a soñar que veía pájaros. Entonces ahí es donde se hace la diferencia entre el arte como hobby y el arte como oficio. Uh-huh. El arte como oficio te obliga a investigar, te obliga a estudiar la razón de por qué estás haciendo las cosas, y no simplemente salen por salir, sino tenés que indagar y investigar. Entonces empecé a investigar sobre las aves, sobre el vuelo, y no es nada nuevo, no es nada innovador, no es nada... no es una propuesta diferente en el sentido del tema, porque el ser humano, desde que fue creado por Dios, de alguna manera un chip en el alma y en el humano como tal, de querer trascender y de querer superar esta dimensión terrenal, ¿verdad? Entonces sí, el tema del vuelo es un tema muy interesante. Yo no lo agarré las aves, no las trabajo por... no los veo desde un punto de vista ecológico, ni tampoco lo veo desde un punto de vista político, sino lo veo más desde un punto de vista poético. Uh-huh. Que es la idea del vuelo, la idea de buscar un espacio, de soñar. Y entonces se fue volviendo una obsesión el tema y lo desarrollé. Y es alrededor del que he trabajado durante todo este tiempo, las aves, los nidos, ¿verdad?
Me gusta mucho esta historia porque creo que dentro de la misma historia se va armando la razón del porqué. O sea, ves trascendencia desde el punto de partida de tu historia. Y también creo que es un buen ejemplo de cómo perseguir tu pasión, pero no hacerlo tampoco de un sentido solo emocional, sino que realmente buscar qué te inspira, analizarlo, después enfocarte a estudiar, y ya después de eso ya vas plasmando tus ganas, tu pasión y tu gusto, y lo vas volviendo algo profesional. Me gustó mucho esa diferencia. Y ya que ya estamos acercándonos un poquito al final de esta entrevista, quiero hacerte dos preguntas. La primera, ¿qué espacios crees que abre el arte visual para expresar cosas que ningún otro tipo de arte puede hacer?
Me voy a preguntar, ¿cómo es la pregunta?
¿Cómo crees que, digamos, el arte visual abre puertas para expresar algo que otro tipo de arte no puede? Digamos que, ¿por qué no puedo expresar tal vez una cosa con la música y yo prefiero ir a buscar ese tipo de expresión artística dentro del dibujo, o puedo venir y buscarlo dentro del cine? ¿Cómo se diferencian estas artes y por qué y qué puertas crees que se abren dentro de tu arte para poder expresar tus emociones, tus sentimientos y tus pasiones?
Eso es bien, bien curioso, porque yo creo que el tema de la observación y el tema de ver cosas o las imágenes, el cerebro recibe información no solo de los colores, sino de las texturas, los ritmos de las líneas, la forma en la que está aplicado el color, da un lenguaje o da un mensaje a tu cerebro. Entonces hay una cantidad de gama de artistas visuales, desde figurativos, abstractos, geométricos. Entonces, el arte visual, digamos, en este caso la pintura o a la rama a la que me dedico yo, creo yo que te da la opción no solo de entender una emoción a partir de la lectura o a partir del sonido, sino te da una emoción o te da una idea, o te crea una pregunta o te da una respuesta a una pregunta a partir de una imagen. Uh-huh. Una imagen que es universal, que no responde a un idioma concreto, sino es un idioma más... hay una palabra que me gusta mucho de un músico argentino, y él dice que son objetos de uso espiritual. Entonces las imágenes se convierten en imágenes que son o funcionan, no, que dan respuesta o que dan alivio más al espíritu y al alma que otras, que se completan, que también se complementan con otras ramas del arte. Hay una situación psicológica que se llama sinestesia, que es como la vinculación que está entre la música, los sonidos, los colores y los sabores, que es como estos sentidos están mezclados todos, ¿verdad? Entonces, yo creo que solo en el cielo vamos a lograr eso. Sí. Hay gente que dice que tiene eso, que ven colores y sienten sabores, o ven sonidos y ven colores, uh-huh, en su cabeza. Pero yo creo que las artes fueron dadas a los hombres para adorar a Dios. Entonces, creo yo que en el cielo vamos a tener la capacidad de adorar a Dios de una manera completa. Los sonidos, los colores, los sabores van a estar unidos todos, ¿verdad?
Ahí pega muy bien la frase del Dios fue el primer artista, y es compartir un poco de sus dones con todos nosotros, porque incluso nosotros somos sensibles al arte. No es como que solo los artistas puedan hacerlo, sino que nosotros también somos sensibles al arte, desde el punto en que nosotros movemos nuestro cuerpo para expresar algo, hasta para llorar. Eso es medio artístico, y me gusta mucho esta observación. Gracias, Natán, por tu tiempo y por contarnos un poco también de lo que has hecho, lo que te has dedicado. Me gustaría agarrar estos últimos minutitos que nos quedan para despertar la llama de aquellas personas que les llama la atención el dibujo, que les llama la atención la pintura, y que de verdad se quisieran orientar a lo cultural, como decías, y también a lo artístico. ¿Qué consejo les podrías decir a todas estas personas que seguramente más de alguien nos está escuchando y diciendo, a mí me gusta dibujar, pero no sé si pueda dedicarme a eso? ¿Qué consejo le darías a ese tipo de personas?
Primero, que no lo hagan por ser vistos. La carrera de ser artista, ya sea músico, pintor, bailarín, cine, fotógrafo, lo que sea, un gran porcentaje de la labor del artista es en lo oculto, es en lo privado. No, nadie te ve cuando estás creando, ¿verdad? Es como ese bebé, como esa mujer embarazada, o sea, el bebé que se está gestando allá adentro, o sea, la obra de arte que se gesta, por lo regular, ese gran porcentaje de trabajo, de sudor, de es muy solitario. Entonces, mientras más rápido entendamos que no se trata de fama, sino de oficio. Por eso, cuando Gamita me dijo, mira, ¿cómo te pongo? Te pongo artista, pintor. Entonces yo le dije, poneme dibujante, porque yo creo que si nos queremos dedicar a áreas que tengan que ver con el arte, primero debemos ir al oficio, a saber hacer bien el oficio. Y ese oficio requiere disciplina, aprendizaje, requiere un proceso, que por lo regular es un proceso que no es visible. Muchos vemos después la parte visible, que es el de la fama, las exposiciones, los discos, los Grammys y esas cosas, sí. Pero por lo regular eso llega muchos años después de trabajar duro. Incluso yo todavía me considero un artista emergente, y creo que todavía falta mucho que se está gestando en lo oculto para que después salga a la luz. Pero si uno es fiel en esa parte de que no se es, que no se ve, que no es visible, creo yo que cuando viene lo visible, no te seguís, entendés que lo más importante es la creación y no esa parte visible, ¿verdad? Entonces, creo que la paciencia, la garra de aguantar en ese espacio invisible, creo que es el ejercicio más importante que puede hacer una persona que se quiere dedicar al arte, ¿verdad?
Me iba a despedir con esta pregunta, pero con tu respuesta me despertó una, y ahora sí va a ser la última. Pero yo quisiera saber, ¿cuál sería el punto de inflexión o qué tendría que pasar para que Natán Ardón ya no se considere un artista emergente?
No sé, que me muera y me consolide como artista. No sé.
Muy bien. Pues ahí lo tienen, Natán. ¿Dónde te pueden seguir para ver tus obras y seguir ahí tu carrera más de cerca? Porque como esto es de un chapín destacado, que esto no se quede aquí en la entrevista, sino que despierte también el interés de ustedes para, pues, visualizar el arte chapín, qué es lo que están haciendo nuestros queridos chapines para poner en alto el nombre de Guatemala. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde te pueden seguir para ver tu arte más a profundidad?
Pueden seguirme en Instagram como Natán, NATHAN, y un Bafardón, o pueden buscar mi arte también en Galería El Túnel en Guatemala. Y si van a Galería El Túnel, también se van a encontrar que ahí están todos los demás artistas guatemaltecos que han enriquecido y enriquecen nuestra cultura en Guatemala, y que han servido también de ejemplo para mi carrera, y también van a poder como observar una galería y el arte, pero también ahí está mi trabajo y lo pueden ver físicamente.
Ahí lo tienen, una invitación para que esto no se quede en una simple entrevista, amigos, sino para que ustedes también, pues, les despierte el interés por el mismo artista y también por el mundo en el que se mueve. Este mundo es muy bonito, muy interesante. Ahí, pues, me estaba contando un poquito de este tipo de eventos y la verdad es que a mí sí me despertó la llama. Gracias, Natán, por tu tiempo. Ya hasta el Zoom nos está echando, así que un fuerte abrazo. Te dejo el espacio para que te despidas de la audiencia.
Muchas gracias por la invitación y gracias por escucharme. Espero coincidamos físicamente en alguna inauguración de alguna exposición. Ahí. Bendiciones.
Invitación abierta. Nos vamos a escuchar aquí música nacional aprovechando el espacio y ya volvemos.